Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta cita semanal con el mundo del baloncesto, a este Showtime mundialista que esta semana, por exigencias del guión, cambia de día. Habitualmente, sabéis, si no lo recuerdo, que salimos los martes, pero por aquello de los partidos de España, que acabe y ha acabado ya la ronda de cuartos de final, hemos preferido cambiar del martes al miércoles el día de grabación, aunque cuando estés escuchando esto pueden haber pasado muchas cosas. Bueno, por delante 60 minutos más o menos de baloncesto, como viene siendo habitual, para centrarnos casi con el monográfico del Mundial, porque la recta de final de la Copa del Mundo está servida. Recordad, quedan semifinales por delante: España frente a Australia, Argentina contra Francia y la gran final el domingo. Veremos si España se cuelga metal y, en todo caso, qué tipo de metal. Lo que está claro es que España, y este ya es un éxito y un logro importantísimo, va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Selecciones clasificadas: Japón como anfitriona, Australia como la mejor selección de Oceanía, Irán como la mejor selección de Asia, Nigeria como el mejor combinado de África, España y Francia, dos plazas para los dos mejores combinados de Europa, y además Estados Unidos y Argentina. Nos ponemos ya a analizar la clasificación de España para las semifinales. El camino de España hacia la final lo hacemos de inicio con un campeón del mundo.
Albert Díez. Showtime.
Vamos a saludar al primer protagonista del programa, un viejo conocido de esta casa, un referente del baloncesto en su etapa, Berni Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, hombre. En lo primero, ¿cómo te va la vida? Que hace tiempo que no hablábamos contigo y queremos saber cómo te va la vida.
Pues muy bien, muy bien, muy tranquilo, viviendo en Málaga, con un proyecto muy bonito que se llama Proyecto 675. Y disfrutando del baloncesto y disfrutando de nuestra selección.
Se vive mal en Málaga. Después te voy a preguntar por ese proyecto 675, la larga distancia. ¿Qué pasa? ¿Que el triple siempre te ha gustado o qué?
Porque tiene, te lo resumo muy rápido, porque tiene un triple ámbito de actuación, social, cultural y formativo. Es un proyecto triple, por eso el nombre.
Bueno, pues ahora esa iniciativa chula, enfocada mucho, básicamente, hacia los más jóvenes. Ahora vamos a hablar de eso con Berni Rodríguez, pero antes, lo que nos ocupa el Mundial. España está en semifinales. Solo hemos conseguido dos semifinales en la historia de los Mundiales. La última, tú la recordarás, hace 13 años, 2006. Dicen, Berni, que las comparaciones son odiosas, pero es inevitable comparar.
Bueno, si vamos a comparar para que ocurra lo mismo que en aquel momento, genial.
¿Dónde firmamos, no? ¿Dónde firmamos?
Además, de verdad, la última vez salió muy bien. Bueno, yo creo que estamos viendo una selección que ha ido de menos a más en el campeonato, que bueno, ya conocemos cómo funciona Sergio en la preparación, Escariolo en la preparación de sus equipos, para que el mismo grupo, el mismo equipo vaya mejorando dentro del propio campeonato, y creo que se han visto dos últimos partidos tremendos, la selección jugando muy seria, con un nivel físico muy alto, y además en estos últimos con mucho más acierto ofensivo.
Una prueba de madurez, decía Sergio Escariolo. Italia, Serbia y superar ya las eliminatorias, la primera, esa de cuartos frente a Polonia. Yo hablaba de comparaciones. ¿Tú ves similitudes entre esta selección y la tuya, es decir, la que fue campeona del mundo en el 2006 en Japón?
Bueno, han pasado muchos años y casi todos los jugadores son diferentes, pero lo que se mantiene en el tiempo en esta selección, y yo creo que una de las grandes armas, a pesar de que vayan pasando los años, es la mentalidad. Es una mentalidad ganadora, muy positiva, de revolverse ante las adversidades, de querer más, de ser ambiciosa. Yo creo que esa mentalidad es la que nos mantiene en el top, diría, dos de selecciones mundiales en todos los campeonatos en los que competimos.
Claro, tú de esto entiendes, básicamente porque has jugado, pero el inicio generó muchas dudas. No sé si en nosotros, en los medios de comunicación, en los aficionados, que es cierto que en algunos sí o en muchos, no sé si tú cuando empezaste a ver el camino de España contra Túnez, contra Puerto Rico, frente a Irán, te surgieron algunas dudas.
Yo estaba muy tranquilo, la verdad.
Muy tranquilo.
Primero, sí, primero porque sabía el grupo de jugadores, conozco el grupo de jugadores que tiene la selección, el nivel y la exigencia y la manera de entrenar que tiene Carrillo. Y lo que te he dicho antes, ¿no? Sé que él organiza el verano para que tenga una evolución correcta y llegar al punto álgido en todos los sentidos, físico y técnico y táctico, conforme avanzan las semanas, ¿no? Y luego por la mentalidad, también te lo he dicho antes, ¿no? Es cierto que, bueno, ves la selección que no termina de jugar bien en preparación, incluso ya dentro del propio campeonato, y te da un poco de cosilla, ¿no? Pero bueno, como te digo, yo estaba muy tranquilo, las cosas han salido bien, por lo menos hasta el momento.
Ahora te pregunto por lo que tenemos por delante, pero ¿hay que darle ya mucho valor, o todavía más valor, a lo que está haciendo este grupo? Primero con las ventanas, con los condicionantes de clasificar a España para el Mundial, y después lo que está haciendo en esta Copa del Mundo, digo, por ser esta selección. Con las ausencias, una selección con talento, pero sin el potencial de etapas anteriores.
Está claro que los nombres y los jugadores que faltan, que no han podido ir por diferentes razones este verano, son jugadores muy importantes, una calidad que no vamos a comentarla aquí y que son importantes para cualquier equipo, especialmente para nuestra selección. Pero bueno, lo que hemos demostrado y se ha demostrado, como tú decías, con las ventanas, es que tenemos una primera línea fantástica, segunda, tercera, cuarta y quinta. Por eso somos de las mejores selecciones que hay a nivel internacional. Lo estamos demostrando también en las categorías inferiores, tanto masculino como femenino, el nivelazo que estamos teniendo en todos los campeonatos, y eso nos hace sentir que tenemos mucha selección para muchos años, ¿no? Y el trabajo que hace la federación es fantástico, el trabajo que hace Sergio es maravilloso, y bueno, al final se refrenda en los títulos, en las medallas, en los campeonatos.
Tenemos un escenario, creo que en eso coincidimos, Berni, ideal después de ganar a Serbia, digo, por el camino, la parte del cuadro que tomamos, mejor Polonia que Argentina, Argentina se ha cargado a Serbia, soñar es gratis, pero ¿ahora qué?
Bueno, de momento vamos a esperar qué ocurre en la próxima semifinal, en el próximo cuarto de final, a ver con quién nos enfrentamos nosotros, pero bueno, la situación es real, no es la mejor de las selecciones americanas tampoco que hemos visto en los últimos años, hay un campeonato bastante abierto, así que bueno, vamos a ver qué ocurre, pero por supuesto, hay que soñar por las medallas y por las que más brillen, por supuesto.
Aquí nos mojamos, y yo creo que tú eres, por lo que te conocemos, una persona que se moja. ¿Dónde va a acabar España? ¿Cómo va a acabar España el Mundial?
Yo creo que vamos a tener una medalla colgada al cuello, y yo creo que vamos a jugar a la final. Esta es mi sensación. Vamos a ver qué pasa. Yo siempre digo que los campeonatos, el objetivo es jugar la final. Luego lo que ocurre en la final, eso ya es casi otro campeonato diferente entero, ¿no? Así que yo creo que también hay otro trofeo, lo acabas de decir, que es clasificarnos para los Juegos Olímpicos, y llegar a esa final sería alucinante.
Uh-huh. Oye, vuelvo a meterme en la máquina del tiempo y tiro 13 años atrás. Recuérdanos, ¿qué circunstancias se dieron en el año 2006 para que ese grupo, que tenía un talento, bueno, sobreviven Mark y Rudy, de los campeones de 2006 en Japón, pero ¿qué circunstancias se dieron para que España fuese campeona?
Pues una cuestión evidentemente de talento y una cuestión humana. Yo llegué, era mi primer gran campeonato con la selección y me asustaba, entre comillas, entrar de nuevo al grupo, hasta que me di cuenta que la mitad de la selección era de mi generación, que jugamos juntos desde que tenemos 13, 14 años, uno jugaba en mi equipo, el otro acabamos de fichar, es decir, que el ambiente dentro del grupo, yo que era nuevo, entre comillas, era muy cómodo para todos, la manera de trabajar fue muy profesional, muy seria, y hombre, indudablemente teníamos un equipazo, ¿no? Teníamos muchísimo talento, pero el ambiente que se forma en el grupo es básico en ese tipo de campeonato.
Te dan ganas de vestirte de corto, que vestirte de corto te vistes, ¿eh? Pero digo, para saltar a un parquet nuevamente a primer nivel, cuidarte te cuidas también.
Sí, sí, me cuido, estoy bien, no estoy para jugar, por supuesto, no estoy para jugar, esto solo lo hacen los Felipe, los Paus, estos que aguantan toda la vida, es una pasada, pero bueno, así que te da el gustillo, ¿no? Un poco el ambiente de los campeonatos, la verdad es que es muy divertido y en la selección uno lo disfruta muchísimo.
Fíjate, Berni, que van pasando los años, ya no quedan juniors de oro. Al final llevamos mucho tiempo hablando de la regeneración de esta selección, pero siempre estamos compitiendo, y veremos lo que pasa, en disposición de colgarnos metal, ¿eh?
Totalmente, y es lo que he dicho antes también, ¿no? Que pasan las generaciones. Es cierto que nuestra generación fue alucinante. Algunos siguen en activo y en la selección vamos enganchando uno detrás de otro, o sea, se van sumando jugadores de otras generaciones. Los jugadores que eran muy jóvenes antes ahora son muy maduros, ahora son los jefes de la selección y vamos a ir enganchando jugadores. Y yo tengo la sensación, espero no equivocarme, que esto se va a mantener en el tiempo muchísimos años más.
Sí, ves relevo, ves talento, las canteras funcionan bien, nos gustaría que funcionasen muchísimo más por las alternativas de los equipos, pero bueno, ahí entran otros condicionantes, pero ¿ves talento? ¿En la base hay mucho talento?
Yo creo que sí, hay un trabajo fantástico por parte de la federación. Tienes razón que tal y como está constituido ahora mismo el baloncesto profesional, sí, está siendo muy complicado en muchos casos que haya tantas oportunidades quizás como había antes. Pero bueno, hay que seguir trabajándolo, hay que seguir trabajando por el jugador nacional, por el jugador, en seguir empujando a nuestra selección. Y ese plus, ese punto más, siempre lo da un jugador nacional en un equipo.
Bueno, oye, Berni, no te vamos a molestar más, pero al inicio hablábamos de ese proyecto que sé que te gusta mucho, que te ilusiona. Proyecto 675. A ver, explícanos, ¿dónde tiene la base? ¿Cómo te pasa eso por la cabeza? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿A quién has involucrado? Bueno, ¿tiene tantas ramificaciones? A ver, explícanoslo, por favor.
Sí, nada, lo resumo muy rápido. Es un proyecto triple, como he dicho antes, ¿no? Con ese triple ámbito de actuación, social, cultural y formativo. Y bueno, la idea es que una vez que me retiré, pasé también, terminé de ser director deportivo en Sevilla, sí, y tenía en la mente hacer algo diferente, algo innovador, muy centrado en los chicos, como tú decías también al inicio. Y bueno, vamos a hacer diferentes tipos de acciones. Ayer precisamente comenzamos una de ellas, que es una academia de baloncesto, una escuela de baloncesto, que tenemos para chicos solo minibásquet y chicos con diversidad funcional cognitiva, chicos con discapacidad. Vamos a hacer grupo, vamos a hacer equipo. Ayer arrancamos, la verdad es que estamos muy ilusionados. Además, lo hacemos en el pabellón de Ciudad Jardín, mítico pabellón de Ciudad Jardín, anterior, sí, en la época anterior, debuté allí. Y bueno, a lo largo del año iremos haciendo diferentes acciones relacionadas siempre con el baloncesto. El baloncesto va a ser la excusa para hacer estas acciones. Os iré informando y, por supuesto, invitando.
Claro, qué bonito. Aquí nos tienes para lo que humildemente nos puedas necesitar. Si servimos de altavoz y eso puede ayudar, pues perfecto, que al final los medios de comunicación no dejamos de ser eso, una correa de transmisión o un altavoz. Un campeón del mundo, entre otras muchísimas cosas, una referencia de parte de nuestro baloncesto, de la historia de este magnífico deporte, Berni Rodríguez, hoy en Showtime. Berni, un abrazo desde la distancia y gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos en Showtime. Saludamos ahora a Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y también está por aquí Rubén Parra. ¿Qué tal, Parrita? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Albert, profe.
Todo para... Después tenemos otro invitado, ¿eh? Pero todo para seguir hablando del Mundial, de lo que venimos, pero sobre todo de lo que tenemos por delante, porque, profe, España, semifinalista, y con más autoridad, ya no digo con menos dudas, sino con más autoridad de lo que muchos pensábamos, ¿no?
Bueno, sí, después de, como siempre, ¿no?, nos tienen acostumbrados los equipos de Sergio Escariolo, no solo en la selección, también le pasaba en los clubes, o le ha pasado en los clubes que ha dirigido, empezar un poquito dubitativo y luego ya ir cogiendo velocidad de crucero para tener un equipo redondo, ¿no? Y yo creo que sí, en la primera fase estábamos todos un poco desconcertados y, sin embargo, una vez que ya enderezaron el rumbo contra Italia y mucho más contra Serbia, pues estamos viendo una España mucho más cerca de su medida real, con los dos timoneles esperados, Ricky Rubio y Marc Gasol, actuando cada uno en su rol y muy bien, pero luego también con mucha ayuda de los jugadores exteriores y de los hermanos Hernán Gómez, a los que siempre hemos pedido que dieran un paso al frente y afortunadamente en estos partidos lo han dado.
No es por repartir méritos, que sí es por repartir méritos también, Parra, pero ¿qué tanto por ciento del éxito, entendiendo el éxito haber clasificado a España para semifinales solo dos veces en la historia del Mundial de Baloncesto, de las Copas del Mundo de Baloncesto, se había clasificado España para las semifinales. ¿Qué parte del éxito es de Scariolo?
Pues hombre, los que juegan son los jugadores, pero 50 o 60 tiene mucho mérito. No te lo sabría cuantificar, porque los que juegan, ya te digo, son los jugadores y son los que tienen que llevar el plan a cabo. Si los jugadores, si por muy bueno que sea el plan de Scariolo, los jugadores no saben ejecutarlo, pues nos vamos para casa. Pero lo han ejecutado bien y la verdad que hay que decirlo, cuando nos soban la cara, nos soban la cara, y cuando somos nosotros los que sobamos, pues hay que decirlo. A mí me parece que le dio una lección a Georgievich en el partido del segundo partido de la segunda fase, brutal, cuando ganamos a Serbia. Creo que estuvo mucho mejor también que el entrenador italiano en el partido contra Italia. Y el día de Polonia, que a lo mejor no se nota tanto porque el rival no es de tanto nivel, también vuelve a mover defensas y opciones con quintetos diferentes para hacer que España tenga las máximas posibilidades de ganar. Mucho mérito. A mí me parece que Scariolo es una de las tres estrellas del equipo. Decíamos que vas al Mundial. ¿Cómo nombras tú a Mark Iardicchi?
El
G2. Pues yo diría que es G3. Y la tercera pata de ese G es Scariolo.
¿Cómo se le explica a la gente, profe, que ante una selección, que no hemos coincidido todos, sino casi todos, como la de Serbia, que tenía un potencial brutal, que ya viene trabajando bien desde hace años, pero que se presentaba con un elenco de estrellas terrible, España haya sido muy autoritaria para asegurarse esa primera plaza de grupo y encontrar el camino fácil en la ruta hacia la final?
Bueno, preparación táctica, sin duda, ¿no? Yo creo que el equipo estaba trabajando cosas que no mostró en los tres primeros partidos y en la preparación, particularmente en defensa, con cambios defensivos que luego siguieron frente a Polonia, ya se empezaron a aplicar en Italia, contra Serbia en plenitud y con Polonia en la medida que fue necesario, pero con mucha táctica. Por lo tanto, incido en lo que decía Rubén, mucho mérito del cuerpo técnico, de Sergio Scariolo y su staff técnico en el trabajo táctico, y luego en la ejecución de esa sinfonía que crean los entrenadores, pues un trabajo muy bueno por parte de los jugadores que hemos citado anteriormente. También hay que decir, obviamente, que Serbia no estuvo ni mucho menos a la altura de lo esperado, ¿no? Serbia se diluyó, Serbia para mí tuvo unos momentos de desconcentración impropios de un gran equipo como es Serbia, posiblemente, analizándolo fríamente, el mejor equipo del Mundial, pero si pillas a un equipo como España preparado tácticamente, con moral, con concentración en el partido, y tú te vas del partido y Jokic es expulsado y solamente te agarras al genio de Bogdanovic, pues es evidente que puedes perder, ¿no? Y eso explica un poco el tema que me preguntas, ¿no? ¿Por qué España, frente a una selección más superior como es Serbia, pues pudo ganar y además ganar cómodamente? En resumen, gran partido desde todos los puntos de vista, táctico, técnico y ejecución, de España, y un partido muy por debajo de sus posibilidades desde el punto de vista táctico de Georgievich en el banquillo y su staff técnico, muy por debajo de sus posibilidades de los grandes jugadores que tiene Serbia, exceptuando Bogdanovic, que es un genio al que no le afectan estas cosas, y el resumen es gran triunfo frente a la que era una de las grandes favoritas para el título.
Hay un debate trampa, que es aquel es decir, ¿qué hubiese hecho España si hubiese venido con Pau, con Mirotic, con Abrines, con Ibaka? Sé que Mirotic o Ibaka solo cabe uno, pero entendedme, con todo el potencial, porque también podemos extrapolar ese debate a qué hubiese pasado si Estados Unidos, por ejemplo, hubiese venido con todas las bestias que tiene, ¿no? Parra, un tema muy nuestro, y cuando digo muy nuestro, periodístico. Ahora mismo, con cuatro selecciones, ¿España es la gran favorita para colgarse el oro, sí o no?
Para mí no.
No, ¿quién
yo
es
creo
para ti?
Para mí, por nivel, la más potente de lo que va de Mundial, de las que quedan, para mí, es Australia. En un segundo escalón pondría a Francia y luego a Argentina y a nosotros. Yo creo que nosotros en un buen día podemos ganar a cualquiera de las tres. Pero a priori, por potencial, yo creo que el equipo más potente de todos es Australia y el segundo Francia. Y luego, que Australia y Francia no están tan lejos, ¿eh? Pues yo le doy un poquito más a Australia, Pero Francia ha vuelto a demostrar con Gobert, con sobre todo con Iman Fournier, que está haciendo un mundial de locos. Y ha vuelto a demostrar una vez más Francia que está a un grandísimo nivel. El parcial de 22-5 que le meten a los americanos para terminar el partido es una locura. Están 7 abajo y terminan ganando por 10 el partido. O sea, es que es de locos. Y luego yo creo que Argentina y nosotros estamos en un nivel parejo. Sobre lo que has dicho de si hubiéramos ido el easy, que nos gusta tanto, pues es que es un ejercicio de, vete tú a saber, superlativo. Porque te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si el Chacho hubiera venido, Ricky no tendría todos los minutos que está teniendo. Ni tendría, a lo mejor, la importancia superlativa que está teniendo, porque tendría el trabajo un poco más repartido con el Chacho. Ya no te voy con el Chacho. Tú imagínate que estuviera Pau Gasol. Es que estuviera Pau Gasol, sería la primerísima referencia y cambiaría por completo la forma de jugar de España. O sea, que lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido con esta selección de esta forma. Si fuera otra selección, tendríamos que haber llegado a este camino de una manera distinta. Y lo que hay que valorar es que con los mimbres que teníamos, que yo me quedo con las palabras de Scariolo después de vencer a Serbia. Hemos anotado muchos puntos que para nosotros es algo complicado y no somos un equipo lleno de supertalento. Y tiene razón, no somos un equipo mega talentoso. O sea, en cuanto a talento, posiblemente sea de las peores selecciones o que menos talento tiene en comparado con lo que hemos tenido en los últimos 15 años, seamos sinceros, es tal cual. Pero tienen una cosa buenísima, que es la cohesión del grupo. O sea, cómo funcionan y cómo ese fuenteovejunismo que está haciendo la selección de todos a una como fuenteovejuna. Pues yo creo que esa es la clave del triunfo de España en este Mundial.
Parra ha dicho, Australia gran favorita, segundo escalón Francia y ya en el tercero Argentina y España. Profe, ¿coincide si la pregunta es doble? ¿Se va a colgar medalla España?
Coincido, sí. Yo creo que la final lógica, por pronóstico, debería ser Australia-Francia. Francia quizá ganando con más comodidad a Argentina, porque tiene la herramienta del físico y tiene Rudy Gobert, que es implacable en ese aspecto frente a un equipo como Argentina. Mucho más disputada veo, y además muy guerrera y tremendamente dura, porque además los australianos nos tienen ganas. Veo la semifinal de España-Australia, pero en buena lógica la final debería ser Australia-Francia y luego en el bronce, pues es un partido que siempre digo que se juega más con el corazón que con la cabeza y depende un poco de las vibraciones que tenga cada uno, ¿no? En principio España debería ganarle a Argentina, pero ese partido es un partido de damnificados, al fin y al cabo, a pesar de que están los dos clasificados para los Juegos Olímpicos, que es una maravilla y que es algo increíblemente bueno, ¿no?, para los dos, sobre todo para Argentina, que no esperaba posiblemente estar ahí. Pero es un partido que se juega, siempre lo digo, más con el corazón que con la cabeza y depende. Si Australia te ha, que es improbable, ¿no?, pero si Australia te ha vapuleado, pues a lo mejor vas con una moral muy baja y Argentina te saca del campo. Y viceversa, si Argentina ha perdido estrepitosamente contra Francia y dan por bueno ya el haberse clasificado y tal, pues a lo mejor es un partido más fácil para España, o puede ser un partido muy disputado por el bronce, ¿no? En cualquier caso, respondiendo directamente a tus dos preguntas, a tu doble pregunta, yo diría, la final lógica sería Australia-Francia, y en condiciones normales, si los dos equipos están al 100% de concentración y no salen muy damnificados de los partidos semifinales, España debería colgarse el bronce frente a Argentina.
Apuntado. Hacendos de ojeadores de Australia. A ver, peligros de Australia. Aquí hay algunos que, como dicen en Argentina, y ahora vamos a intentar estar en Argentina, bancamos mucho a Joe Ingles, porque es un profesional y una persona y un profesional magnífico. Pero, peligros de Australia, Parra.
¿Os puedo hacer una pregunta antes?
Dale.
Es que lo estaba hablando antes con Mansilla y tengo la curiosidad. Cuando estuvo en el Barça, a mí no me parecía tanto. Ingles, me refiero a Ingles. Me parece que ha tenido un crecimiento en la NBA exponencial al extremo. A mí me parece un jugador, a mí me encanta, ¿eh? Y es que es el, bueno, tú y yo lo hemos hablado en repetidas ocasiones, Albert. Es el estereotipo de jugador de baloncesto. Se conoce la profesión como pocos. Pero lo hemos estado hablando antes y a mí en ACB no me parecía tan buenísimo jugador como me parece ahora.
Le coge la etapa, creo que me parece que es justo después de ganar la segunda Euroliga del Barça en París, el año 2010. Cuando el Barça viene de, bueno, del techo, de la cumbre y jugando el mejor baloncesto.
Sí,
pero
abajo.
También quiero recordar que es un jugador, puedo estar de acuerdo contigo, que le birla, digo entre otros, la Euroliga al Real Madrid, ¿recordáis? Jugando con el Maccabi en Italia, en aquella final donde Tyrese Rice acaba sentenciando al conjunto blanco. En aquel Maccabi jugaba Joe Ingles. Bueno, más allá de esto, Parra, más nombres, es decir, ¿con qué tiene que vigilar España?
Bueno, tiene a un artillero letal como Patty Mills, el base de San Antonio Spurs, a Joe Ingles, que es un figura en la posición de alero, base, a la pívot, lo que le dé la gana, pero vamos, juega de tres. A De La Vedova, que es otro base que alterna muchísimo pista, De La Vedova con Patty Mills, haciendo De La Vedova funciones de uno y Patty Mills más como tirador de escolta de dos, alterna mucho la posición. Y De La Vedova es, le conocemos de las finales con los Warriors, sobradamente, cuando estaba en Cleveland con LeBron, un agobio de persona total y absoluta. Y luego, si tiene el día tonto en triples, te puede hacer un 6 de 8 perfectamente, que en este mundial ya lo ha hecho. Además de eso, tiene por dentro a un número uno del draft, a un ex un número uno del draft, que ya está mayor como Bogut, pero que también se sabe el oficio, y aunque ha perdido velocidad, te ofrece muchísimas variables, tanto en desgaste de pívot, en defensa y ataque, en rebote, en saber cubrir su aro, y también puede anotar, y luego hace una función de desgaste magnífica para que salga Baines, que podría ser un leñador perfectamente, pero es jugador de baloncesto. Y ha evolucionado a jugador bueno de baloncesto. Es un tío que es duro, durísimo, fuerte, grande, difícil moverle en la zona y que tiene facilidad para anotar. Y en los últimos dos años con Boston ha ido abriendo el rango y ya se atreve incluso con los triples. En este torneo le estamos viendo que casi todos los partidos se chufa uno o dos triples por encuentro. Tiene mucho. Aparte de eso, Kay también, Golding, es que tiene la selección australiana, me parece un conjunto para mí. Lo dijimos incluso, yo creo, en el último programa ya lo contamos, y lo venimos hablando cuando hablamos del Mundial en los diferentes espacios de COPE. A mí me parece el equipo más duro del Mundial, como duro de dureza, no que sean sucios, sino duro de bien conjuntado, fuerte y muy, muy competitivo.
Profe, hemos hablado de un equipo muy físico, esa dureza trasladándola al parquet, un equipo físico que va a exigir a España, que va a dar leña, la leña deportiva. Sí. ¿Qué más? ¿Qué te preocupa de Australia?
Leña y leña de la otra. O sea, estos, tienen además, porque las interioridades del equipo australiano las conozco bastante bien, tienen una especie de vendetta
claro,
metida en la cabeza, que es, y además es objetivamente, aunque lo celebramos y lógicamente nosotros somos...
La falta, ¿no?
De quien somos, tienen una vendetta objetiva por el partido, por el bronce en la Olimpiada de Río, sí, donde los árbitros en dos jugadas concretas y una en particular, pues posiblemente les mangaran la medalla de bronce, ¿no? Entonces van a salir hipermotivados, ya de por sí es un equipo que te sale pegando desde que sales del vestuario y con hombres muy físicos. Por cierto, si hablamos de ausencias, Australia tiene...
Bueno,
ausencias para dar y tomar. Tiene la ausencia de uno de los mejores jugadores del mundo, que es Ben Simmons. Añádele Bolden, Maker, Exum y Brokhoff también de la NBA. Estos son cinco NBAs que podían añadir talento, ¿no? Luego, te quiero decir con esto, Albert, que todo el mundo tiene ausencia. Y a partir de ahí, pues Australia es un equipo muy duro, es un equipo con hombres altos que tienen, le dan mucho confort, ¿no?, a los jugadores pequeños, sobre todo en defensa. Es una defensa muy segura, que te hace muchas veces errar tiros, cambiar cambiar jugadas. Es decir, es una defensa muy agobiante y luego tienen jugadores muy versátiles, entre ellos Ingles. Hay otro también que es un gran jugador, que está teniendo un campeonato extraordinario, que es Lonsdale. Toda esta versatilidad quiere decir que jugadores como Víctor Clavé, Juancho, el propio Billy, que es menos versátil, pues lo van a tener difícil, ¿no? Porque tienen prácticamente pares que son idénticos o en algún caso incluso objetivamente mejores. El punto más débil que le veo a Australia, por buscarle alguno y donde podemos sacar quizá alguna ventaja es a que no defiende, exceptuando a Patty Mills, que es un tío que defiende ortodoxamente y defiende bien. La defensa perimetral se basa mucho en lo que decía antes Rubén, refiriéndose a de la Bedoba, ¿no? Muchísima dureza que a veces llega con faltas y dependerá mucho también del rigor arbitral, ¿no? Se pueden encontrar ahí con una gran dificultad, pero es un gran equipo, está donde está por méritos propios y además yo creo que prácticamente todos apostábamos por Australia en semifinales. Sí. Creo que es un equipo redondo, incluso a falta de las ausencias, o sea, carente de las cinco ausencias que te he dicho, particularmente de Ben Simmons, que es un jugador superlativo, pero yo creo que está en un momento muy redondo, y cuando una selección está en un momento muy redondo, eso le hace ser todavía más peligroso. Yo creo que será un partido precioso contra España, pero pillamos a una Australia que ha ido creciendo, y vamos a pillar una Australia incluso mejor que la de Río de Janeiro.
Hay que tener en cuenta una cosa, profe, que se me ha olvidado decirlo antes, que Australia ha tenido pájaras en casi todos los partidos. Lo que pasa es que juegan tan rápido y con esa fuerza, con esa tal, que se lo llevan por delante, pero han tenido en casi todos los encuentros, han tenido pájaras de irse 3-4 minutos que les han costado que les remonten. La remontó Lituania, con Francia lo pasaron mal por momentos también. O sea, les ha pasado en varios encuentros y si les pasa eso con nosotros, pues mira qué bien. Pero es que a mí hoy con la República Checa me ha parecido el partido más serio de principio a fin que han hecho en el campeonato. O sea, los checos nos han despegado. Y ellos han estado al tran-tran, pim-pim, como un martillo pilón durante todo el encuentro y no se han ido del partido, que me parece que puede ser importante con nosotros. Si tienen esa desconexión, pues bienvenida sea.
Bueno, así es Australia, el rival de España en las semifinales. Recordad, el viernes, semifinales, programa a doble. Primero España-Australia y después Argentina-Francia. Escuchamos a Escariolo hablando aquí en la COPE al seleccionador español y después seguimos con tertulia mundialista para mirar la otra parte del cuadro y mirar hacia el domingo, hacia esa ansiada final de la Copa del Mundo.
El orgullo, desde luego, porque tras muchos años volver a estar en los primeros cuatro equipos del mundo es algo increíble, especialmente este año en el que hemos tenido muchos problemas antes de empezar incluso. Estoy muy orgulloso del trabajo de los jugadores, pero nuestro camino no termina y nos viene muy bien tener dos días ahora porque hay más de un jugador que necesita una desconexión, sobre todo física y también un poquito mental. Y luego ya prepararemos el siguiente partido, que va a ser complicadísimo, desde luego. Preparar el equipo mentalmente y técnico-tácticamente y luego preparar los partidos. Es decir, llevo tantos años en esto, con tantos títulos, medallas, campeonatos, etcétera, que al final todo esto te ayuda a tener claro qué es lo que hay que hacer para ganar, ¿no? Al final no hay mucho secreto, es sencillamente seguir ganando y eso alimenta la capacidad de saber lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer para ganar.
De los artífices del éxito de España, llegar a semifinales, tercera vez en la historia de la Copa del Mundo, de los Mundiales de Baloncesto, cuando venimos también del aniversario de ese Mundial, de nuestro Mundial, el de Japón año 2006, por eso hemos arrancado programa con Berni Rodríguez, un campeón del mundo. Argentina-Francia, profe, en la otra parte del cuadro. Oye, de las selecciones que han llegado, Argentina, Francia, Australia, España, ¿cuál es la selección, si podemos calificarla así, tapada de esta Copa del Mundo para ti?
Bueno, es evidente que Argentina, ¿no? Es decir, yo creo que muchas quinielas Francia, Australia y España hubieran estado, probablemente con Estados Unidos, con Serbia quizá bailando alguna, Grecia también estaba por ahí, pero hubiéramos considerado a Argentina como de un tercer escalón. Pero bueno, es que los argentinos han demostrado algo que ya sabíamos, que son cancheros. Primero de todo, que son buenos jugadores de baloncesto. Segundo, que el staff técnico de Argentina prepara muy bien los partidos. Tercero, que los jugadores son muy cancheros y son muy buenos jugadores, que tienen una línea exterior dirigida por Campacho, que a mí, yo me temo que a partir de este Mundial los equipos de la NBA se van a fijar de una vez en él, y me temo que podamos perderlo, no todavía, pero se me hace raro que un jugador como Campacho no le den una oportunidad en la NBA después de ver lo que hemos visto. Y tiene un equipo pues que está reciclándose, mantiene ahí a Luis Scola como guardián de las esencias del pasado, pero se está reciclando, y se está reciclando a una velocidad de vértigo, con jugadores como Vildoza, Garino, etcétera, que están dando pues un rendimiento muy por encima de lo normal. Es la selección, si cambiamos un poco la pregunta que me has hecho, pero en el mismo tenor, te diría que es la selección que está más por encima, o sea, del 100%. ¿No? Están dando el 120% de sus posibilidades y llegan donde están, y no van a ser un enemigo fácil para Francia. Yo le doy favoritismo a Francia porque el físico de Francia al final se hará inabordable para Argentina, ¿no? Pero lo de los argentinos es muy, muy meritorio, y no es que sean el tapado, son la revelación, de quitarse el sombrero y de decir ole vuestro país, porque está bien representado por gente como vosotros, ¿no? A mí me parece que lo que han hecho, sobre todo cargándose a Serbia, a lo mejor Serbia venía muy tocada después del partido con España, lo dudo, ¿no? Pero el partido que hicieron contra Serbia es memorable, ¿no? Porque España está mucho más cerca de Serbia que de lo que puede estar Argentina a priori. Y Argentina les ganó muy bien, y con una batalla táctica preciosa, con una ejecución muy buena por parte de los jugadores, particularmente de Campazzo, como director de orquesta. Yo creo que no es que sean el tapado, es que son el equipo del Mundial, sin duda alguna.
Sí, además se doctoró Argentina con esa victoria frente a Serbia. A ver qué piensa un viejo conocido de la afición española. Sabe lo que es colgarse una medalla, si no me equivoco, año 2002, Indianápolis, Estados Unidos, con la selección argentina en un Mundial. Lucas Victoriano, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, gracias por acompañarnos en Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Ilusión máxima con Argentina, ¿no?, en este Mundial.
Sí, la verdad es que lo estamos viviendo muy bien, muy intenso. Estamos teniendo estos momentos ahora de aficionado. Como decías, tuve suerte de estar en ese Mundial, y uno cuando está dentro del equipo no toma dimensión de lo que se va consiguiendo. Y sin embargo, ahora de aficionado se ve, ¿no?, la dimensión que hay y lo que representa para el país.
Es curioso, intento encontrar paralelismos entre la trayectoria de España y de Argentina. Son dos selecciones con aquella generación tan fantástica, la de España, también la de Argentina, esa regeneración que, de forma obligada, pasando los años, se viene hablando en uno y otro combinado, pero al final, por ejemplo, lo de Scola, que creo que son 39 palos, es el abuelo del Mundial, lo que está haciendo es espectacular, Lucas.
Sí, la verdad que no es que esté en el equipo por el apellido, o que le estemos rindiendo un homenaje, sino es un jugador importante, y no solamente dentro de la cancha, sino fuera. Es un jugador que transmite todos los valores que en su momento pudimos tener en ese gran equipo que fue la Generación Dorada, y la verdad que los jugadores jóvenes entendieron a la perfección su rol, y bueno, Luis está dando que hablar, ¿no? Nos sorprende porque se cuida, trabaja, mejora cada año, y lo hace cada año mejor, porque la verdad que estamos acá haciendo comparaciones de números entre mundiales, y este es el mundial de mejores números.
Sensacional. Oye, no te voy a pedir que seas objetivo, porque claro, tú eres argentino, pero el partido de semifinales, esa semifinal Argentina-Francia, ¿tú cómo la ves? A ver.
No, sí puedo ser objetivo. De hecho, no he pensado que íbamos a pasar Serbia, obviamente. Me parece que en nuestra montaña, cuando empezamos a pasar la fase y elegir rivales mentales, porque en realidad en los mundiales no hay que elegir rival, siempre está muy difícil, dices, con Serbia no, pero claro, si no era Serbia, era España, que pase lo mismo. Y ahora es Francia, y el equipo se prepara cada partido, y en su momento le teníamos temor a Polonia para que no nos clasifique segundo, y lo pasamos también muy bien, el equipo jugó muy bien, y ahora jugó muy bien de nuevo, entonces es imposible no ilusionarse. Es verdad que son potencias, que juegan un básquet muy físico, que físicamente son muy difíciles para nosotros, pero bueno, hay que darle ese crédito a este grupo, porque en realidad se pueden a competir y son una bestia.
Sí, es una selección, lo viene siendo siempre, la albiceleste argentina, con claro acento del ACB, tanto de los que han estado como de los que están. Hemos hablado de Scola, nuestro analista, uno de ellos, Miguel Ángel Paniagua, hablaba de Campazzo. El crecimiento tiene techo, Campazzo, cuando lo cedió el Real Madrid a Murcia, parecía un jugador que no teníamos claro hacia dónde navegaba. Yo no sé si porque el foco, cuando se pone encima del Real Madrid, el escaparate es muchísimo más grande, que seguro que sí. ¿Pero qué techo le ves a este jugador?
Sí, no tenga dudas, el escaparate de Madrid es muy alto, muy grande, y que es muy difícil. Y nada, y sí que leí muchas críticas cuando el Madrid lo fichó, porque bueno, no parecía de nivel. Eso creo un poco las críticas que había también acá en la Liga Nacional, cuando empezó a jugar jovencito y era bajito y medio gordito, y también lo subestimaron, y bueno, él dio el paso. Después empezó la selección y pasó lo mismo, lo subestimaron y él dio el paso, llegó a Madrid, lo subestimaron, se fue a Murcia, jugó bien, lo volvieron a subestimar pensando si podía dirigir a Euroliga o un equipo como el Madrid. No, Euroliga no va a poder, lo hizo, hoy está llevando a la selección a semifinal del Mundial, o sea, que lo que se propone lo va a conseguir porque es un animal competitivo. Entonces, el hecho es muy difícil que a una persona así se le ponga techo, como en su momento a Scola, como Ginóbili, que cada año sacaban el repertorio algo importante por ese hambre de ganar y de ser mejor cada día. O sea que Facu es de esa raza.
Qué bien lo explicas, Lucas. ¿Queréis comentar algo, Miguel Ángel, Rubén, Miguel Ángel, con Lucas?
De lo del Facu, que es una locura. El otro día del partido contra Serbia hizo unos números que no se veían en un mundial desde un tal Toni Gukoc. Los 18 puntos, 6 rebotes, 12 asistencias y 3 robos del Facu no se veían desde el 94, ya te digo que lo hizo un tal Toni Kukoc, que algo a esto jugó. Y luego lo de Scola. A mí, para mí Ginóbili es el Maradona del baloncesto argentino, es el número uno, lo ha sido en la historia del baloncesto argentino, pero Scola está cerca, ¿eh? O sea, respeto superlativo para un tío que tiene 39 años y tiene un amor por el baloncesto tal que me parece que está más fino que hace 4 cuando estaba en los Rockets.
Sí, o sea, es que yo creo que es eso, ¿eh? Es cómo llega.
No, o sea, tiene una zancada, unas penetraciones a gastar. El otro día hizo un mate que Nocioni flipaba en Twitter. Mira como la hueca, el abuelo, no sé qué puso Nocioni en Twitter. A mí, Scola es respeto superlativo por un tío que dignifica la profesión de jugador de baloncesto. Y yo estoy con Lucas. Yo creo que el 90% de la gente que sigue el baloncesto daba a Argentina en cuartos antes de empezar el Mundial. De hecho, muchos los colocaban con nosotros, ellos como primeros de su fase, y nosotros como segundos con el pase con Serbia, y pensábamos que los eliminaríamos nosotros, o eso es lo que queríamos. Y mira, al final, nosotros por abajo, ellos por arriba, nosotros en semifinales, y ellos también se han cargado a Serbia, dando otra lección magnífica de baloncesto.
Miguel Ángel, ¿querías comentar algo?
No, nada, es saludar a Lucas, decirle que me alegro mucho de escucharle y que solamente te voy a preguntar si tú crees que esta generación, que en su mayoría son gente muy joven y contando con que Luis se despedirá en Tokio 2020, si crees que puede llegar a las cimas que llegó lo que llamáis en Argentina, bien llamado, la generación dorada.
Yo ojalá que esta nueva generación pase a esa generación dorada. Sabemos que es muy difícil, hay que ver un montón del contexto. No es fácil en Argentina hoy la vida de los clubes. En ese sentido, por ejemplo, escuchaba mucho el paralelismo de ambas selecciones, de España y Argentina, y conociendo ambos países, uno, o por lo menos yo, no puedo creer cómo Argentina puede competir a ese nivel, porque nuestra infraestructura es totalmente diferente, porque nuestros clubes están pasando mucho problema económico, porque los niños no tienen tanta posibilidad como allí, porque hay menos federado, porque hay menos entrenadores preparados, porque hay un montón de carencias que en España no se vive, y que nosotros estemos compitiendo contra ese tipo de países, a mí me parece hasta casi milagroso, diría. Y en ese sentido, por ejemplo, aventurarme a cómo sería cuando Luis no esté, pues me parece que tendríamos también jugadores importantes, como Gaby Deck, que está haciendo sus pinos ahí ya en Europa, y que ya demostró que puede jugar, puede ser un gran sustituto de él, pero siempre salen jugadores. Y la verdad que en ese sentido, lo que tiene las selecciones en Argentina, sobre todo la de básquet, que compite con quien sea, en cuanto sea y como sea. O sea, se quedó eso como una marca registrada, y bueno, más allá de, más allá del talento, porque cuando soñábamos que este mundial, contra quién nos íbamos a enfrentar, yo sinceramente no me veía en semifinales. Sin embargo, el equipo está ahí mostrando argumentos para estar ahí, merecidamente. Por eso sí, te hace soñar a pasar una final.
Iba a decir, Lucas, que esa última frase me suena en el argumentario de España también arrancando el Mundial. Oye, entiendo que firmamos una final Argentina-España, ¿no?
Sí, no hay duda.
Y después...
Pero esta vez que el triple S de Chapo que no entró, que entre.
Bueno, de momento vamos a firmar la final, ¿eh? Y después ya no hay tregua y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué tal, por cierto, en el baloncesto argentino? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien. Acá estamos en pretemporada y nada, muy bien. Me encontré con esta profesión que me gusta mucho, de ser entrenador, y bueno, llevo poca experiencia, llevo 2-3 años, pero muy bueno, muy muy intensos, y que me está haciendo madurar, me está haciendo ver básquet de otra manera, y bueno, estoy muy contento de poder venir acá a hacer la experiencia. Ojalá que en algún momento pueda ir a Europa, ya que tengo mi familia ahí, y por eso mi hija estaba por comentar antes. Es la más feliz del mundo, porque quiere que, desde que empezó el Mundial, dijo que la final que la juega España-Argentina.
Ah, mira.
Ojalá se le dé.
Ojalá.
Es hispano-Argentina, así que quiere esa final.
Bueno, ya sabes que esta es tu segunda casa, que por momentos ha sido tu primera casa, trabajando en Regatas Corrientes, Lucas Victoriano. Lucas, gracias por tu amabilidad, como siempre. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Saludos a todos. Muchas gracias por el contacto.
Adiós, Lucas, que vaya muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando programa. Miguel Ángel, Rubén, ¿alguna última nota, algún último apunte? No sé si del Mundial, o hay vida más allá del Mundial, pero bueno, la vida yo creo que va a empezar a partir del lunes día 16.
Del Mundial yo quiero dejar dos. Una, que Scola se ha convertido en el segundo máximo anotador de la historia de los Mundiales.
Sí.
Después del bicho Pichichi, total y absoluto. A ese no le coge nadie, ¿eh? Está Oscar Smith, le saca 200 y pico puntos a Scola, y dudo que nadie haga la burrada de Don Oscar de llegar a 800, ¿cuántos son? 874, creo que son los puntos
Oscar
que hizo
Smith Becerra.
Sí, es una locura. Y luego que nuestro Ricky Rubio se ha convertido en el máximo asistente en los Mundiales, aunque va con truco, porque solo se contabilizan asistencias desde el 94, y yo creo que algún soviético de los 60, 70, lo mismo junto más que Ricky, o algún yugoslavo. Pero de momento, como lo que se contabiliza es desde el 94, pues tenemos a Ricky ahí como máximo asistente mundial, que ha pasado a Prigioni, que era el que tenía el récord.
Bien. Además, evitamos el preolímpico, que es muy importante, porque iba a ser un preolímpico.
Va a ser guapo, ¿eh?
De AUPA.
Va a ser guapo.
No tan solo por el nivel de las selecciones, sino por cuándo está ubicado, porque es que está ubicado justo antes de los Juegos.
Ahí es una arma de doble filo, porque los equipos van a llegar hasta las narices, porque supongo que se tendrán que concentrar un mes antes o así de que empiece el preolímpico, luego jugar el preolímpico, luego otros 15, 20 días hasta que empiecen los juegos, y luego todos los juegos se van a tirar 2 meses y pico concentrados. Pero el que venga de preolímpico de ganarlo va a venir muy, muy rodado, y se va a notar, yo creo, ese nivel de competición. Y recordemos que equipillos se quedan por ahí, o sea, se ha quedado Grecia, se ha quedado Serbia, a Eslovenia la invitarán, digo yo, para el preolímpico también, con sus Doncic, sus Dragic y sus cosicas. O sea, se va Canadá, o sea, se va a quedar un preolímpico chulo, chulo, chulo.
Muy bien.
Y por cierto, y otra derivada del batacazo de Estados Unidos. Ojito al equipo de los Juegos, que puede ser el locurote extremo. O sea,
bueno, aquí lo venimos apuntando siempre, es decir,
sí.
En la cabeza del Team USA lo que está son los Juegos. Lo otro no diremos que es secundario, pero parece que a veces sí que es secundario.
Me dicen a mí, amigos en Estados Unidos, que no sigue ni el Tato el Mundial, ¿eh? Bueno, está la gente, bueno, acaba de empezar la NFL... sí, y están como locos con eso, pero que y pasaba incluso con el US Open, que solo se sigue o se sigue mayoritariamente en la costa este, pero que en la costa oeste tampoco te creas tú que le hacen mucho caso al US Open, y me llamó la atención, porque aquí claro está, venimos de estar flipando 5 días con Rafa y con Nadal, y me llama la atención que eso no genere la misma atención en el resto del mundo. Bueno, decían que eso, claro, los americanos son muy suyos. Aquí, ¿quién ve partidos de béisbol en España? Pues nadie, y allí se vuelven locos. ¿Quién ve NFL en España? Pues muy poca gente, y allí pues es una religión.
Bueno, si habéis tenido la oportunidad de ver el partido entre Estados Unidos y Francia, perfecto. Si no, el último cuarto es un despropósito, y los últimos 5 minutos es un despropósito auténtico de la selección norteamericana.
El campo atrás.
Bueno, la mirada de Popovich con Steve Kerr, yo creo que lo decía todo, pero bueno, pisando, bueno, es igual, tampoco vamos aquí a evidenciar lo que le puede pasar a muchas selecciones.
De todas formas, yo creo que ese es el nivel extremo de desquiciamiento, voy a ver. O sea, has llegado a un punto en el que te bloqueas, estás obtuso de manera superlativa y no encuentras una salida, y ya te bloqueas y el cerebro hace plum.
Bueno, la última para el profe.
Bueno, Estados Unidos, yo creo que cierra un círculo que empieza en 2002 en Indianápolis, en su mundial, donde literalmente ese sí que no lo vio nadie, con un oprobio absoluto. Luego caen ya a los infiernos en Atenas 2004 y empiezan a remontar con Jerry Colangelo al mando de USA Basketball a partir de 2006, aunque tienen el susto frente a Grecia y luego la victoria maravillosa de España, ¿no? A partir de ahí sí se ponen en serio, pero el cambio de fechas ha propiciado y la ausencia de jugadores muy significativos que prometieron ir al principio, fijaos o acordaos de los que prometieron ir. Pero
de la lista de 35 que diste, profe, ¿te acuerdas?
Claro, a lo que ha venido aquí, ¿no? Que son muy buenos jugadores, pero que obviamente tú no puedes ponerle, como pasó en Indianápolis, eso me lo contaba Josh Kall, que fue el entrenador de aquel equipo, ¿no? Tú no puedes ponerle, me decía literalmente, tú no puedes coger a 12 jugadores de la NBA, que tampoco son los mejores, ponerles una camiseta que diga USA, hacer unos pocos entrenamientos y pensar que van a ganar el Mundial arrollando, ¿no? Bueno, ya teníamos por descontado que no iban a ganar arrollando, pero sí que podían tener capacidad para ganar, ¿no? Pero lo que ha demostrado es el equipo USA, pues eso, ¿no? Que hace falta preparación, que hace falta una continuidad, que hace falta tener un programa con P mayúscula, como lo tiene España, como lo tienen otras selecciones, con cambios generacionales y todo lo que tú quieras, pero un programa. Lo que no puedes hacer es, venga, ahora 12 nuevos y ahora 12 que no van, pero luego que sí van, luego los de los Juegos Olímpicos, que yo también espero que sea el equipo, si no el A prima, y nos vamos a enterar, pero claro, no pueden andar así. Y hoy ha sido el triunfo del baloncesto ordenado, el triunfo del baloncesto FIBA, si quieres, sobre incluso del baloncesto, no te diría yo antiguo, pero sí ortodoxo, con jugadores pequeños y grandes, con un grande dominando como Rudy Gobert, frente a una vocación clara de small ball del equipo de Estados Unidos, que sí, te funciona muy bien en la NBA, pero el baloncesto FIBA, por todas las circunstancias que lo rodean, arbitraje incluido, es otra historia, ¿no? Y como tú muy bien dices, pues que alguien lo vea. Además, luego hay jugadores, un poco al hilo de lo que decía al principio del programa Rubén, hay jugadores que a lo mejor en el baloncesto FIBA no rinden mucho y en la NBA se adaptan de una manera extraordinaria, caso de Joe Ingles, y hay jugadores que van por la viceversa, como por ejemplo Evan Fournier, que es un jugador que en la NBA pues está bien, es un buen jugador y ayuda a los Orlando Magic y tal, pero no tiene nada que ver con lo que le hemos visto en el Mundial, y mucho menos hoy, que ha hecho un partido, vamos, para enseñárselo él a los nietos y luego los nietos de Evan Fournier a las generaciones futuras, porque ha hecho un partidazo, ¿no? Y Tiquilina, el jugador de los Knicks, que le pega a la prensa neoyorquina por todos los lados, que los Knicks no creen en él, es un jugador extraordinario. Y la prueba de que son muy buenos es que cuando han estado sentados, que no ha llegado a 6 minutos, Estados Unidos ha remontado y se ha puesto por delante, ha hecho un más 16. Y en cuanto ha salido este trío, particularmente Gobert y Fournier, pero Piquilina también, pues Francia ha vuelto a tomar el mando. El resumen es que, como decía George Kall hace 17 años, tú no puedes coger a 12 jugadores de la NBA, por muy buenos que sean, que tampoco son los mejores, ponerle la camiseta USA y pensar que vas a ganar el oro. Si eso le sirve de lección, fenomenal. Pero USA Basketball, y esto tengo la suerte de poderlo comentar y lo comentaré con quien corresponda en USA Basketball, que ya sabéis que es mi mentor, lo que no pueden hacer tampoco los americanos es ir a bandazos. Es decir, no pueden decir, bueno, el Mundial no, los Olímpicos sí, ahora van 12 buenos y al siguiente no. Es decir, o crean un programa donde haya un esqueleto de jugadores, que eso lo hicieron en el periodo entre 2007 y 2016. Es decir, en el periodo que va después del Mundial que ganamos nosotros hasta Río 2016, donde hay una concatenación de victorias, pero porque jugadores como, por ejemplo, Carmelo Anthony y otros han llegado a ir a tres Olimpiadas. Entonces, si tienes esa continuidad, el equipo de Estados Unidos volverá a ser casi imbatible. Si no, será muy vulnerable y, además, cada vez más.
Muy bien, pues próxima cita, digo, relacionada con el Mundial de Baloncesto, el viernes 10 de la mañana, ese partido que esperemos nos dé el acceso, el pase a la final de la Copa del Mundo, España-Australia. Miguel Ángel Rubén Miguel Ángel, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
Abrazo fuerte.
Bajamos ya la persiana, es decir, cerramos este capítulo de Showtime, Showtime Mundialista, recordando que podéis interactuar, debéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, las principales, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, en Twitter somos @copeshowtime, recordad, citas importantes, ya la semana que viene hablamos del inicio de las competiciones domésticas, pero en la recta final del Mundial de la Copa del Mundo de China, viernes, edición de tiempo de juego. Hay que levantarse pronto, que a las 10 juega España. España-Australia. Después, Argentina-Francia. Y, como es habitual, el fin de semana de tiempo de juego, veremos si la lucha por el bronce o la lucha por el oro con la gran final. Veremos cómo y dónde acaba España. Todo lo explicamos, lo contamos, disfrutamos del baloncesto aquí en la COPE. Feliz semana, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, o lo que es lo mismo, gracias por descargarnos. Adiós.